Charlemos con Socorro Villa Mayor, ella es diputada provincial. Hola Socorro, ¿cómo estás? Acá Rubén, Martín y Delia.
Hola, a ese trío, ¿cómo están?
Muy bien, gracias. Igual lo de trío sonó medio feo, yo por si acaso claro que no.
Me da miedito.
¿Qué tal? ¿No te gusta un trío de profesionales? ¿Está bien?
Bueno, ahí sí. Diputada, hay que decir que además es la autora de esta iniciativa. Sí. De la que venimos hablando hace un montón, porque nosotros, recordemos, el régimen penal juvenil, había una ley que aprobada en 2018, que todos los años se prorrogaba su aplicación porque no se tenían los fondos necesarios para crear los cargos necesarios para aplicar, que son en definitiva toda una estructura judicial especializada justamente en tratar con niños, niñas y adolescentes. Y ahora nos damos con que, sin que se haya aplicado el régimen penal juvenil, ya ha sido modificado, diputada.
Por eso, lo que se hizo fue una modificación para lograr la aplicación del régimen. Uh-huh. O sea, lo de ayer es extremadamente positivo. Mira, hace muchos años, más de una década, se modifica el Código Procesal Penal y se determina que los adultos van a pasar de un régimen inquisitivo a un régimen acusatorio. Es decir, antes el juez hacía la investigación y el juez juzgaba, es decir, que eran ambas cosas en poder del juez, en mano del juez. Cuando se determina el sistema mixto en relación a los adultos, se establece que una ley especial regirá respecto de los menores. Mirá el detalle, ¿no?
Sí.
Esa ley es la que vos mencionás, que es el 2019. Uh-huh. Esa ley tenía un año para su entrada en vigencia. ¿Por qué se condicionaba a un año? Porque se sancionaba el régimen, que tenía gran importancia, ya te digo por qué, pero estaba supeditado a la creación de una macroestructura judicial.
Claro.
¿Sí?
Muy para grande. Poderle...
¿Cómo?
Muy grande.
Claro, una macro, porque había que crear el juez, el fiscal, los asesores, los defensores. Bueno, entonces cuando pasó un año y esto no se había logrado, el Ministerio Público Fiscal informa, precisamente mediante una nota formal, que era imposible llevar adelante el régimen porque no existía esta estructura, ¿sí?, humana, de recursos económicos y demás necesaria para llevarlo adelante. Y se fue prorrogando la norma. Y el año pasado esta Cámara decidió crear una comisión. Y así fue donde yo integro la comisión y luego surge este proyecto que llevamos al recinto y que dio a luz en el día de ayer, y que espero que prontamente el Senado avance y que prontamente se promulgue.
Pero, ¿sí?, disculpe, ¿no es un reconocimiento de que no hubo voluntad política de financiar ese régimen?
Mira, yo no sé qué pasó los años anteriores. Sí te puedo decir que desde el 2020, en que recibimos la nota, en donde no se podía llevar adelante a la fecha, nos agarraron un sinnúmero de circunstancias económicas, de salud, pandemia, sequías, que dieron prioridad, si querés, a muchas cuestiones, quedando sujeto a una nueva prórroga.
Perdón, diputada, en ese contexto ampliaron la cantidad de jueces de la Corte, digamos.
No, pero permíteme, no nos vamos, yo te pido por favor.
Es que estoy hablando de prioridades, por eso pongo sobre el tapete el tema.
Perfecto, no tengo problema que lo hablemos, pero te pido para que no nos vamos del régimen y por qué la importancia y por qué no se hizo. Porque ahora no se está creando una nueva estructura, no se están creando nuevos recursos humanos como requería la norma inicial, ¿sí? No se están, ¿por qué? Cuando vos decís, como era el régimen de la ley 8097, que se creen los juzgados, los fiscales, los asesores, los defensores, vos pensás la cantidad de recurso humano que significa una defensoría, una fiscalía, lo que requiere un defensor público, lo que requiere un asesor, es decir, era humanamente, el recurso humano era amplísimo, el recurso económico a destinar era en consecuencia amplísimo, era edificios determinados, eran tecnología, es decir, era una macro creación el régimen de responsabilidad. Entonces, ¿qué se hizo con muy buen tino en la comisión el año pasado? Se determinó que respecto de los recursos humanos existentes y los económicos aptos que se destinan por presupuesto, implementar este régimen. Entonces se determinó que los jueces de garantía, que es materia penal, van a ampliar su competencia y van a absorber el régimen, o van a absorber lo penal juvenil.
Claro, pero diputada, ese es el problema, digamos. Pasamos de tener un régimen que pensaba una parte del sistema específico para esta población que tiene sus particularidades, a llevarle más trabajo a una justicia que ya está saturada, para
no,
que...
No, bueno, a ver, si vos sos Rubén, ¿no?
No, no, Martín Van Damme.
Escúchame, Martín, sí. Perdón, es que no tengo los nombres, tengo las voces nomás. Escúchame, okay. Martín.
Sí.
Si queremos verlo desde lo negativo, le metamos. Ahora, si querés que veamos en qué se avanzó, también. Yo te sugiero, porque yo estoy acostumbrada a lidiar con diputados opositores, que sí. A veces no hay que buscar el pelo en el huevo, la mosca en la leche, sino que hay que ver también en qué se avanza y cómo evoluciona favorablemente las decisiones políticas.
Está bien, por eso yo marco estas cuestiones, diputado, porque a mí me da lástima de que para el oficialismo haya sido más importante ampliar la cantidad de jueces de corte, que también es mucho dinero, que también es mucho dinero, que tener jueces, fiscales y defensores específicos para tratar la situación.
Martín, yo te planteo, la creación de la ampliación de la corte para su división en salas fue una discusión de otro momento donde por mayoría se aprobó. Entonces no es una decisión del oficialismo. Hubieron dos voces en contra, nada más, sobre 60 diputados. No es una decisión del oficialismo. Uh-huh. Ahora, si queremos decir que 58 personas pensaron igual que el oficialismo, bueno, eso no es un pecado. Ese es el tema de la corte. Uh-huh. Ahora bien, la creación del régimen penal juvenil es necesario porque uno le da al menor la posibilidad de que sus derechos, conforme a los pactos internacionales, se escuchen, ¿sí?
En eso estamos valorados. Totalmente de acuerdo, sí.
Entonces, el niño tiene un proceso justo con un fiscal que es independiente, con un juez que es imparcial, es decir, el que investigue sí. El hecho, que es el fiscal, no es el mismo que luego lo va a juzgar. Se determinó la creación del equipo interdisciplinario, importantísimo para todo el proceso, para que evalúe la individualidad de cada niño, porque a veces un niño de 9 años no tiene la misma comprensión que otro menor de la misma edad, por su situación de familia, habitacional, etcétera, económica. El derecho a ser oído en todo el proceso, y después las dos instancias diferenciadas, una de determinar la responsabilidad del menor, que es la primera parte del juicio, y la segunda de la culpabilidad o no, y en caso de detectarse, del juez determinar la culpabilidad, tiene la facultad de eximirlo al menor. ¿Por qué? Del cumplimiento de la pena, mediante medidas socioeducativas, como por ejemplo la reinserción social a través de un trabajo, de un oficio, porque la última ratio en esta normativa y en los derechos del niño es la privación de la libertad. Lo que nosotros tenemos que buscar es, primero, la no comisión, lógicamente, que sería el estado ideal, ¿sí? Y la prevención, pero dado la circunstancia y el hecho, buscar que el menor transite con todas sus garantías constitucionales, con el interés superior del niño en todo el proceso, y si se puede que la pena dé con algo que dice la Convención Interamericana, que es que el proceso es para el menor una función constructiva, es decir, que hay que reconstruir ese menor para que pueda el día de mañana ser un hombre de bien, dicho en palabras ya mías. Entonces, fue un avance importante ayer, y no es que se sobrecargue al juez de garantía. Esto se ha hablado también con los juzgados de garantía, uh-huh. Y se ha entendido que al tratarse de materia penal, el recurso humano está adaptado y conoce sobre la materia. Uh-huh. Entonces, es progresiva, ¿por qué? Porque vamos a empezar dándole esta competencia a los de garantía, y luego, a medida que se pueda, serán creando los otros juzgados para los distritos conforme la demanda y los requerimientos.
Bien, ¿cómo le va, diputada Laura Urbano? La saluda. Quería comentarle que estuvimos hablando temprano con la defensora de niños, niñas y adolescentes, Marisa Graham, que estuvo por la provincia, y que con respecto a la situación de un habeas corpus que había dispuesto este organismo oficial en distintas provincias, justamente por la situación de encierro en muchos casos de niños, niñas y adolescentes y el régimen penal juvenil, hubo solicitudes que hizo a la ministra Silvina Vargas. ¿Qué tienen que ver con este tema? Yo le invito a que escuchemos lo que decía Marisa Graham con este tema del régimen penal juvenil, pero también justo ahí se va a colar otro tema y le pido disculpas, pero tiene que ver con los obstructores de lazos familiares. ¿Lo escuchamos, le parece?
Sí, cómo no.
De las 9 personas que están en esta causa, no sabemos nosotros quién es inocente o quién no. Y en respeto de las trabajadoras, es que nosotros somos muy reservados.
Perdón,
¿no?
hubo un problema ahí con el tema de Marisa Graham. Bueno, lo que decía Marisa Graham, en definitiva, era sobre la situación de niños, niñas y adolescentes y las recomendaciones que había dispuesto. Vamos a escucharlo ahora sí.
Estos dos temas nosotros le planteamos. Uno fue el tema de dejarle nuevamente a ella o a la secretaria de Niñez nuestras observaciones al proyecto de justicia juvenil, También se lo mandamos por segunda vez al presidente del Senado, al vicegobernador, y a todos los senadores, nuestra oposición a que haya un procedimiento por debajo de la edad de punibilidad, que son los 16 años. Hicimos una recomendación ya hace tiempo, y es la misma recomendación que hacemos a todas las provincias. Así que yo no tengo el texto aprobado ayer, pero espero que se haya recogido estas observaciones, y si no, trataremos de influir para que se recojan en el Senado en la ley en definitiva. Uh-huh. Y ya con esto te redondeo, también charlamos con la ministra Vargas sobre el tema de este registro de obstructores de vínculos familiares, que para nosotros es, para nosotros hay una regla que es que las cuestiones familiares, cuanto más penalizadas están, peores, y son más un semillero de pleitos que involucran niños, niñas y adolescentes, es decir, a las hijas y a los hijos de los adultos que están en cuestión, más que resolver la cuestión, los temas de los niños y niñas de las parejas que se separan, ¿no? La verdad que estamos en esa pelea para que no salga este registro de obstructores de vínculos, que lo único que va a hacer, insisto, es poner en peores condiciones a niños y niñas que están pasando por la crisis familiar que están pasando sus adultos.
Bueno, ahí estaba diputada Marisa Graham, defensora de niños y niñas y adolescentes, esta mañana temprano. En un momento tomaron esas recomendaciones que dice Graham, y en segundo
Yo no leí las recomendaciones de la señora Graham, no las leí, pero de la porción de audio que me enviaste coincido. ¿En qué sentido? Ella dice bien clarito, y creo que coincide con lo que dije hace un rato, si vos haces memoria. Sí. Ella dijo, no concibo la penalidad en un menor de 16 años. ¿Por qué? Porque menor de 16 en adelante es punible, ¿sí? No concibo la penalidad. Tiene razón. Y yo te dije, lo que busca este régimen de responsabilidad penal juvenil es la reinserción, la función constructiva, ¿sí? Que a un menor que ha cometido, el juez puede eximirlo de una pena. Lo dije, ¿sí?
¿Por qué? Porque estamos nosotros, de acuerdo en eso.
Pero, por supuesto. Lo que tenemos que evitar es, yo te digo, es la primero, verlo como un delincuente, ¿sí? Y segundo, primero hay que evitar verlo como un delincuente. Son menores y hay que analizar los contextos familiares, sociales, económicos, culturales. Para eso los equipos interdisciplinarios. Y no hay que penarlo. Hay que reinsertarlo en la sociedad al menor. Hay que terminar de formarlo si es un chico, ¿sí? La última ratio es la privación de la libertad, la última razón que debe observar un juez penal. Vos imaginate, si vos metés a un chico en un centro donde no tiene el afecto inmediato de un familiar y viene por la comisión de un delito. Estás ayudando a que su deterioro o a que su autoestima y a todas sus cuestiones de lo emocional hasta se venga abajo. Entonces, por eso se habla de la colocación del menor en su seno, en su familia, quizás con alguna restricción de salida hasta que ordene su conducta, ¿sí? Pero evitar la privación de libertad en centros de los menores. Por eso ayer algún diputado abogado, y me llamó la atención, planteaba que hay que, en esta misma ley, hay que poner los fondos para crear los centros, para que los niños estén allí, para que el tratamiento sea adecuado. Hay que evitar la llegada, primero, y te lo repito, pero esto es un tema de muchos años de vida, necesitamos la prevención para lograr que esto se erradique. Es una cosa, algo iluso, porque no se va a erradicar la delincuencia, lamentablemente, en ningún ámbito, en ninguna edad, digamos, ¿sí? Pero sí evitar la mayor cantidad de delitos, y sí evitar también que haya que pensar en más centros de contención de menores. Nosotros tenemos dos centros acá, uno es de varones, uno es de mujeres. El de varón, tengo por información última, 8 internados. El centro transitorio de mujeres de la calle Bolívar tiene una sola, que no me acuerdo si no es por una cuestión de abuso. Pero no hay mucho más, o sea, hay que evitar esto. Entonces coincido con ella en que la penalidad a los menores no es positiva. Coincido.
Bien. Muchísimas gracias, diputada.
No, chicos, al contrario, que tengan buen día.
Bueno, ahí que conversamos con la diputada Socorro Villamayor. Yo simplemente para aclarar, porque me decía que estaba viendo el pelo el huevo o el aspecto negativo. Yo estoy de acuerdo con que se tiene que avanzar. Venimos bregando en este programa hace añares con la necesidad de que efectivamente el régimen penal juvenil